Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Cambio brusco, cambio muy brusco de tiempo en la Comunidad de Madrid. En estos momentos en la ciudad de la Imagen está lloviendo. Noche, podemos decir, cerrada. El cielo encapotado y bajas temperaturas. Hace frío, hace mucho frío. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Que estamos en la época, como más de una vez os he dicho, que los virus se ponen más graciosos, se ponen más divertidos, entre comillas, y se lo pasan muy bien en nuestras mucosas. Las inflaman, aparecen las rinitis, aparecen las conjuntivitis, aparecen los problemas respiratorios. Por lo tanto, primero, abrigaros. Segundo, cuidados con los cambios bruscos de temperatura. Y tercero, os voy a decir los síntomas que pueden aparecer cuando los procesos catarrales se complican. Es decir, si empiezas a tener un dolor de cabeza intenso, sobre todo a la altura de los ojos, si empiezas a tener mocos, pero ya no una mucosidad blanquecina, sino aparece una mucosidad purulenta, verdosa, amarillenta, si empiezas a tener tos, tos importante, empiezas a tener, arrancar también mucosidad, la fiebre se eleva a eso de 39, 40 grados, pues posiblemente ese catarro sea complicado. Se ha complicado con una sinusitis, con una otitis, con una amigdalitis aguda o incluso con una bronquitis. Y por lo tanto hay que acudir al médico, preguntar, consultar y qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, cuidado con este cambio brusco de temperatura. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues a estos consejos que nos has dado tú, yo voy a añadir otro más, que en caso de que podamos evitarlo de salir a la calle, pues mejor que nos quedemos en casa, así no pasamos frío, así si llueve no nos estamos mojando y evitamos un poquito pues cogernos un catarro. Y es que en casa, cuando hace este tiempo y ya es de noche, se está a la mar de bien.
Me parece correcto, pero ¿cuántos de los que estamos aquí no debemos salir a la calle? Bueno, pregunta. ¿Y de los que van en coche y de los que están en casa?
Claro. Pero seguro que hay gente que puede quedarse en casa tranquilamente, seguro, escuchando la radio, escuchándonos y suerte la que
tiene. Ahí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que el mejor consejo es abrigarse. Vayan donde vayan y estén donde estén.
Ese es otro buen consejo.
Y no pasar frío. Claro, y bueno, sí, también un buen consejo es que nos sigáis en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Bueno, pues una vez dicho esto, tenemos hoy un programa muy apretado y además yo creo que un programa intenso e interesante, como lo intentamos hacer todos los días. Por lo tanto, vamos con los temas de hoy.
Y vamos a arrancar el programa de esta tarde dejando el número de teléfono a todos aquellos que os queréis poner en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis enviar un correo a nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Este fin de semana se celebra el 7º Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer.
Y estamos desde luego todos invitados a esta cita, bien seamos pacientes, familiares, profesionales sanitarios o bueno, que simplemente pues queremos informarnos sobre el cáncer. Pues en los 3 días que va a durar este congreso se hablará de más de 35 tipos de tumores. Ponencias que se unen también a seminarios, talleres e incluso consultas individualizadas. Si nos queremos apuntar, bueno, pues saber que es gratis y que lo podemos hacer a través de la web www.gpac.es/congreso2012.
Y hoy vamos a tener con nosotros a un cantante, vamos a tener a Manuel Carrasco. Y más de uno de vosotros lo vais a preguntar que por qué vamos a tener a Manuel Carrasco, porque ha presentado hoy precisamente una canción, prácticamente es primicia lo que vais a escuchar en este programa, en Salud al Día, y ha hecho una canción muy peculiar, muy especial. Luego os vamos a explicar en qué consiste esta canción, que es preciosa, por cierto, vais a escucharla, sin duda, porque vamos a hablar también con Manu Carrasco de cáncer.
De cáncer, porque son 8 historias de superación de un cáncer de mama las que han servido un poquito de inspiración para esta canción. Los beneficios que se obtengan con ella van a ir destinados a la investigación de esta enfermedad a través de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y si queremos contribuir, pues tan sencillo como comprarla por 1,29€ a través de iTunes, y vamos a formar así parte del proyecto solidario 8 palabras, una meta.
Y vamos a hablar también de vacunación, de la importancia que tiene vacunarnos tanto los niños como los los adultos.
Y de pequeño seguro que a todos o a casi todos nos han vacunado contra la hepatitis, la difteria, el tétanos o la tosferina. En caso de que no hubiéramos recibido esas vacunas, es conveniente que de adultos sí las recibamos y que recibamos también dosis de recuerdo. Y habida cuenta la época del año en la que estamos, pues no estaría tampoco de más que nos pusiéramos la vacuna de la gripe, especialmente si tenemos alguna enfermedad, estamos embarazadas o tenemos más de 65 años.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para que nos hagáis consultas, digáis qué temas queréis que toquemos. 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Los signos visibles de envejecimiento pueden predecir la enfermedad cardíaca. Entre los signos están pérdida del cabello en las sienes, pliegue del lóbulo de la oreja o depósito de grasa en los párpados. El estudio se ha presentado en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón, en Estados Unidos. Los científicos determinan que las personas que tienen estos síntomas de envejecimiento tienen un 57% más de riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un 39% de padecer una enfermedad en el corazón. Para realizar el estudio han investigado casi a 11.000 personas mayores de 40 años, siendo la mitad mujeres. Durante todo el seguimiento, casi un 20% del total sufrió un ataque cardíaco y un 10% enfermedades cardiovasculares.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Este fin de semana se celebra el 7º Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer. Un acto, por cierto, al que os podéis apuntar todo aquel que queráis.
Será el Palacio de Congresos de Madrid la sede que acoja este evento, que comienza el viernes 9 y finaliza el domingo 11 de noviembre. Hablamos de una importante cita que ha sido declarada como de interés sanitario por el Ministerio de Salud, pero que no va únicamente dirigida a los profesionales. Están invitados a este 7º Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer todos aquellos interesados, por supuesto las personas que están atravesando o ya han pasado por un proceso oncológico y sus familiares. En total están programadas 77 ponencias en las que se hablará de 35 tipos de cáncer. Pero no es lo único que nos vamos a encontrar en este congreso. Seminarios prácticos y talleres dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas forman parte de esta cita, en la que también se podrá pedir consulta individualizada, pues trabajadores sociales y psicólogos también participan y apoyan este evento. Para poder asistir, hemos de inscribirnos a través de la web www.gpac.es/congreso2012 y, por cierto, es gratis.
Y vamos a hablar con doña Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GPAC. Muy buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en
Salud Gracias al Día, a vosotros.
En Onda Madrid, 7º Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer, y el lema, el lugar donde todas las piezas encajan. ¿Por qué habéis puesto este lema?
Bueno, cuando a un paciente de cáncer, como soy yo, o cualquier otra persona de las que me pueda estar escuchando, le diagnostican esta enfermedad, te encuentras en un mundo que aparecen diferentes agentes sanitarios, o no sanitarios, porque también intervienen psicólogos y otra serie de actores que no son desconocidos. Y nos ha parecido que es muy importante que para los pacientes, familiares, para cualquier persona que tenga inquietud en torno al cáncer, conozca bien qué son todas esas piezas que hay alrededor de un paciente con cáncer. Y bueno, es el puzzle que queremos construir este fin de semana y que creemos que nos saldrá muy bien.
Los días 9, 10 y 11 de noviembre, es decir, desde el próximo viernes hasta el domingo en el Palacio de Congresos de Madrid, ya habéis querido que asista toda la persona que quiera, ¿no?
Sí, está abierto a todo el mundo. Cualquier persona puede asistir los 3 días, si bien el viernes la sesión que hay programada está dirigida especialmente a estudiantes de medicina, porque vamos a hablar de la comunicación médico-paciente y contárselo desde el prisma del paciente, que es el que casi nunca se transmite a los profesionales. Está más enfocada a ellos, a residentes, incluso oncólogos, hematólogos, pero si quiere asistir cualquier persona puede hacerlo libremente, no hay ningún problema. Y luego ya sábado y domingo se inician realmente las ponencias, seminarios, talleres y consultas dirigidas a pacientes, familiares. Y bueno, habéis comentado antes las cifras, tenemos 77 talleres, hay, bueno.
Bueno, de esto vamos a hablar precisamente y sobre todo me parece muy interesante lo que has planteado sobre los estudiantes de medicina, ¿no? Es muy importante la relación médico-paciente, esa comunicación que tiene que existir. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El profesor, el grandísimo Gregorio Marañón, siempre decía que la mejor herramienta que tenía el médico, la mejor prueba diagnóstica, era una silla, ¿no? Decía que había que sentarse tranquilamente para hablar con el paciente, ¿no? Y que el paciente te contara todo aquello que le ocurre, lo que le pasa, sus inquietudes, ¿no? Y que el médico fuera receptor de todo esto para que existiera un diálogo fluido y de esta manera poder solucionar muchísimo mejor todos los problemas, ¿no? Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con vosotros que es una labor importante que se debe hacer con los estudiantes de medicina, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que el avance de la ciencia nos ha hecho en muchas ocasiones perder ese humanismo de la medicina y esa cercanía del médico al paciente. Si a eso le sumamos que en las carreras de medicina no se les enseña comunicación a los pacientes y que cuando ya son mayores y se interesan por la comunicación, todos están más enfocados a sus publicaciones, exposiciones orales, etcétera. Bueno, pues el que es buen comunicador, el que no lo es, no lo es. Y cuando hablamos de cáncer hay que ser, además de buen médico, buen comunicador.
Sin duda, porque tú nos comentabas que has padecido un tumor, que has padecido un cáncer, y cuando el médico te lo planteó, ¿qué es lo que notaste, qué es lo que sentiste y de qué manera te lo plantearon?
Bueno, la verdad es que no fue muy muy acertada, ¿no?, la forma en que me lo comunicaron. Y lo que sí sentí fue, además de rabia e indignación por la forma, mucho miedo ante lo que se me venía encima, ¿no? Porque te hablan de un cáncer, en este caso era un linfoma, tampoco es algo como muy habitual, no es un cáncer muy conocido. Entre el desconocimiento de lo que es la enfermedad, saber que es un cáncer, el primer pensamiento que se te viene a la cabeza es que vas a morir, ¿no? Y que de esto te mueres y que ya no hay solución, sobre todo si tú has vivido en tu familia esta experiencia, como fue mi caso, que mi madre falleció de cáncer siendo yo pequeña. Afortunadamente esto no fue así, la historia no se ha repetido, el diagnóstico fue en el año 2001, estamos en el 2012, sigo aquí con mis controles, revisiones y bueno, esperemos que por mucho tiempo.
Sin duda, claro que sí. Y vais a hablar también, y vais a tocar el tema, de la psico-oncología, ¿no?
Sí. Para un paciente es cierto que es muy importante todo el aspecto médico, porque es fundamental, tratamientos, pruebas diagnósticas, y sin todo ello pues sería imposible que nosotros superásemos la enfermedad. Pero además hay un montón de cosas más que nos hacen la vida más fácil y que nos pueden hacer afrontar la enfermedad mejor. Una de ellas es pues, el apoyo psicológico, bien impartido por profesionales, bien impartido por tu entorno, porque muchas veces no es imprescindible un apoyo profesional, pero siempre todos necesitamos un apoyo psicológico. Uh-huh. Y además tenemos otra serie de talleres que pueden parecer un poco frívolos, pero que son muy importantes. Por ejemplo, para una mujer, cuando pierde el pelo, saber colocarse un pañuelo o saber maquillarse y ponerse guapa, porque bueno, puedes estar calva, puedes estar en tratamiento y además poder estar guapa para los demás y para ti misma.
Sin duda. Y sobre estos seminarios prácticos te quería preguntar, porque tenéis seminarios prácticos de nutrición, de maquillaje, de prótesis capilares, lo que estabas comentando, de método Pilates, ¿no? A mí me parece esto interesantísimo, ¿eh? Y además me parece que es absolutamente necesario el que se hagan estas cosas, porque hay que recordar, y lo voy a recordar y lo voy a decir, que este séptimo Congreso Nacional para pacientes con cáncer ha sido declarado de interés sanitario por parte del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y también por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estos seminarios a mí me parecen un acierto importante.
Sí, la verdad es que son muy interesantes el saber cómo te puedes alimentar mejor o cómo el ejercicio físico te puede ayudar a estar mejor y afrontar mejor la enfermedad. O esas dudas que pueden surgirte en un momento dado con respecto a una incapacidad, saber a quién se las puedes preguntar, dónde te tienes que dirigir, son muchas, muchas las piezas que tienen que encajar en el cáncer. Es por esto nuestro lema, ¿no? Que son tantas las piezas que tenemos que encajar cuando somos pacientes, pues que está muy bien que, por lo menos, una vez al año las podamos encontrar todas juntas y sepamos de su existencia, que hay asociaciones, que hay quien nos puede dirigir, que está GEPAC. Creemos que es una experiencia muy, muy, muy importante. Y no solo nosotros que lo organizamos, sino los 1.700 participantes del año pasado lo corroboraron, porque este año les tenemos a ellos y a otros tantos más esperamos. Pues, esperamos pasar de 3.000 asistentes.
Begoña Barragán, recuerdo, estamos hablando con Begoña Barragán, que es presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, y quería que nos hablaras. ¿Qué es la Declaración de Madrid, Begoña?
La Declaración de Madrid es un documento, una declaración de intenciones en las que parte la iniciativa, parte de nosotros, de los pacientes, pero hemos pedido que se sumen a ella los agentes sanitarios, como puedan ser sociedades científicas, como puede ser industria farmacéutica, para poner los derechos de los pacientes con cáncer en primera línea y procurar que sean respetadas nuestras necesidades.
Y estamos en una época donde la situación económica no es fácil, no es difícil. Se nota que los recortes están afectando a muchas en muchos lugares, en muchos sitios. Y en parte vosotros también pedís que se tenga en cuenta, ¿no? Que se os tenga en cuenta, ¿no? Que el paciente oncológico necesita, ¿no? Realmente los tratamientos y que estos tratamientos no se pueden venir abajo, ¿no?
No, nosotros, el paciente con cáncer no ha elegido tener cáncer, porque cuando eres paciente tú no eliges estar enfermo. No, esto no es un capricho, es algo que nos ocurre y bueno, que no se puede evitar. Realmente nosotros quisiéramos no tener que consumir absolutamente nada de la sanidad, porque qué mejor que estar sano y no consumir ninguna medicina y estar bien. Pero una vez que estamos enfermos y que hemos contribuido con nuestros impuestos a lo que nos ha correspondido durante nuestra vida, lo que queremos es que sean respetados también los derechos que tenemos al tratamiento, a la igualdad en el acceso a los tratamientos, a las pruebas diagnósticas. Y bueno, todos estos límites y recortes que está habiendo están perjudicando a muchos pacientes y sí queremos que se tenga en cuenta nuestras necesidades.
Me estoy dando cuenta, Begoña, que tenéis tanto interés que la cosa salga de forma maravillosa. Tenéis calculado 3.000 personas que vayan a asistir, que incluso habéis llegado a acuerdos con Renfe o con Iberia y también habéis puesto unos menús, una comida y una cena realmente a un precio muy asequible.
Sí, la verdad es que nos hubiera encantado poder dar gratis también la comida, igual que damos todo lo demás, pero era imposible poder afrontarlo. Tenemos unos menús de 12 euros, muy baratitos, muy al alcance de cualquier persona que pueda asistir. Y también al hacerse en una zona en la que hay muchos sitios alrededor donde poder salir y tomar algo, bueno, la comida creo que no es un problema, así que ponemos cafés para todos, esos son gratuitos. Tenemos alguna empresa que nos ha donado algunos productos que también vamos a dar gratuitamente, en bebidas, caldos, allí en los stands. Y tenemos descuentos en Renfe y en Iberia para los desplazamientos. Nos han hecho los descuentos especiales para este congreso. Estamos muy contentos porque han sido muchas las entidades que se han implicado y colaborado para que de verdad los pacientes puedan acercarse.
Recuerdo que es este fin de semana en el Palacio de Congresos de Madrid y que solamente tenéis que apuntaros, no os va a costar nada, absolutamente nada la inscripción. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, el paciente oncológico cuando es diagnosticado y cuando ya está en tratamiento quiere saber mucho, quiere saber las últimas terapias, los últimos tratamientos, dónde están los mejores médicos. Y vais a crear un taller también sobre redes sociales.
Sí, porque los pacientes nos acercamos a Internet. Internet es un sitio maravilloso donde está todo, pero como está todo, está lo bueno y está lo malo. Está lo que sabemos entender y lo que no sabemos entender los pacientes. Entonces nos parece fundamental que sepamos utilizar bien las redes sociales, sepamos utilizar muy bien Internet para saber dónde está la información correcta, dónde no debemos fiarnos y, sobre todo, siempre cómo, una vez obtenemos esa información, tenemos que contrastarla con nuestros médicos, que son los que de verdad conocen 100% nuestro caso y nos van a saber orientar perfectamente. Y ante este desmande de información tantísimo que nos llega, creemos que poner un poquito de orden y un poco de información iba a ser una experiencia muy, muy práctica y muy útil.
Pues Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que tengáis muchísimo éxito en este 7º Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer y que Salud al Día y Onda Madrid es una aliada de todos vosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias por vuestra colaboración y solo recordar que si alguien intenta inscribirse mañana, porque esta noche cerramos la inscripción online, no hay ningún problema que yendo allí al Congreso se puede inscribir la gente directamente. No dejamos a nadie fuera.
Muchas gracias. Un beso, Begoña.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Más que si se puede uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy.
Estoy escuchando la voz de Manuel Carrasco, del sensacional cantante, que además tiene un corazón, pero un corazón grandísimo. La verdad es que cantantes, actores, siempre que se les solicita ayuda, ahí están. Y cuando es por una causa como puede ser el cáncer, todavía muchísimo, muchísimo más. Estamos hablando de una canción muy, pero que muy solidaria, Mujer de las Mil Batallas. María, ¿y por qué esta canción?
Bueno, es una canción que forma parte del proyecto 8 Palabras, Una Meta y que está inspirada en las historias de 8 mujeres anónimas que han superado un cáncer de mama y que han prestado sus palabras como apoyo solidario a esta iniciativa. Estas 8 luchadoras, procedentes de diferentes puntos de España, han estado esta mañana en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid para acompañar precisamente a Manuel Carrasco durante la presentación de este tema musical, que por cierto, desde hoy ya está disponible en las plataformas digitales. Los beneficios que se recauden con esta canción serán destinados a la Sociedad Española de Oncología Médica, que desde luego pues los va a invertir en investigar sobre el cáncer de mama, una enfermedad que a lo largo del presente año le va a ser diagnosticada a unas 27.000 mujeres. Es el tipo más frecuente de tumor que podemos sufrir, pero también el que mayor esperanza de vida tiene si se detecta a tiempo. Y en esa labor son fundamentales las autoexploraciones y las mamografías, una prueba que a partir de los 45 años la mujer se ha de realizar anualmente. rápidamente, y estas son las dos herramientas más eficaces a la hora de encontrar bultos sospechosos en los pechos.
Y vamos a saludar a nuestros dos invitados. Voy a empezar, y con el permiso de don Juan José Cruz, con Manuel Carrasco. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Manuel? Me parece que Manuel ya no le tenemos.
¿Ahora me oyes?
Ahora te oigo perfectísimamente, Manuel. Oye, te iba a decir que la canción es una auténtica maravilla, ¿eh? Es preciosa.
Ay, muchísimas gracias.
Pero preciosa.
Bueno, la verdad que estoy muy emocionado. Hoy ha sido un día muy... muy especial, ¿no? Hemos presentado la canción después de todos estos meses de trabajo, de haber conocido las historias de estas mujeres, de haber compartido con ellas toda esta, bueno, este proyecto solidario, y la verdad que ha sido un día muy bonito para mí.
Claro, porque tú has compuesto la música y te has inspirado en frases sueltas, ¿no? Podemos decir, de 8 mujeres. ¿Es así como ha nacido esta canción?
Bueno, exactamente ha habido 8 palabras.
8 palabras, exacto.
8 palabras. Cada mujer nos ha aportado una palabra que estaba también un poco ligada a lo que ha sido la carrera de la mujer en ocho provincias, en 8 ciudades diferentes por todo el país, a las cuales también he podido asistir a algunas de ellas. Y con estas 8 palabras, pues, digamos, me he inspirado en intentar hacer esta canción, ¿no? Canción que por suerte creo que ha salido muy muy bonita y que ha salido de una manera muy, bueno, creo que muy especial, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo lo he escuchado un par de veces y realmente la letra es preciosa, es una letra de lucha, de fuerza, ¿no?
Sí.
De esa lucha y fuerza que tú le vas a dar a todas las mujeres diagnosticadas de cáncer, ¿eh? De cáncer de mama, Manuel.
La verdad es que sí, porque mira, finalmente ha sido lo que más he aprendido de ellas, porque he acabado aprendiendo yo mucho de todo lo que he vivido con ellas, su actitud, cómo han enfrentado su enfermedad, cómo la mirada de ellas, me he quedado con eso, con su mirada de fuerza, de coraje, para mí son un ejemplo para todo, para a mí me van a valer para todo lo que yo vivo en mi vida de aquí para adelante, porque finalmente son gente luchadora de verdad, que ante un, bueno, en cierto modo una noticia de esta que te pilla así de sorpresa, pues es duro, ¿no? Y bueno, han sido mujeres que están bien, que han superado el cáncer y que están, pues bueno, dando ejemplo a todos, ¿no? A mí el primero, ¿no? Y ha sido muy bonito compartir esto.
A todos. Ahora me vas a permitir, vamos a saludar al doctor Juan José Cruz, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenas tardes, doctor Cruz.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hombre, yo creo que en primer lugar dar las gracias a Manuel Carrasco por la colaboración que ha tenido en una cosa tan importante como es la lucha contra el cáncer en general y en cáncer de mama en particular. O sea, que darle las gracias y la enhorabuena por la canción. Y a Bucle, que ha promocionado toda esta campaña y que creo que hay que decirlo también con toda claridad, que ha patrocinado la campaña y que lo ha hecho, y creo que hay que felicitar a él por la canción, también darle las gracias por su absoluto desinterés, y a Bucle, que también lo ha hecho, y evidentemente a todas las pacientes que han participado, ¿no? O sea, que muchísimas gracias a todos.
¿Algo que decir, Manuel?
Pues es que lleva toda la razón, ¿no? Ha sido un trabajo de todos, y yo creo que haciendo cosas de estas, bueno, entre todos, entre todas estas mujeres que han pasado por esto, y entre todos y toda la gente que se sume al proyecto, pues estaremos más cerca de que poquito a poco podamos llegar a la solución de todo este problema.
Doctor Cruz, ¿fue muy complicado convencer a Manuel Carrasco?
No, yo particularmente creo que fue muy fácil convencerle. Yo no estuve en esa relación, pero mis noticias fue que al revés, que fue prácticamente casi espontáneo. Se ofreció y se le propuso y él aceptó encantadísimo, o sea, con lo cual pues yo creo que hay que agradecer. Y en este sentido yo lo quiero decir casi a todas las personas que se les pide algo en relación con este tipo de cosas. Yo creo que hay que reconocer que estamos en una sociedad que en este sentido es solidaria y apoya a todas las personas con estos problemas, y en concreto Manuel Carrasco, pues por lo que yo sé y lo sé de buena tinta, pues acepta inmediatamente y se ha volcado en este proyecto. O sea que de verdad que muchas gracias.
Manuel, ¿cuánto tardaste? ¿Una décima de segundo?
Pues sí, porque, bueno, ya de hecho había tenido una experiencia similar porque ya había compuesto yo una canción en este último disco, que donde también había donado todos los derechos, un poco que hablaba de este tema. La verdad que cuando me llegó este proyecto, que de alguna manera iba a tener una repercusión mucho mayor, donde iba a poder compartir de una manera más cercana con todas estas mujeres, pues no me lo pensé dos veces. Aparte, quería hacer una canción mirándolo desde el punto más positivo para poder ayudar de la mejor manera, y creo que al final ha quedado todo muy súper bien, ¿no? Mucho mejor de lo que me imaginaba. Finalmente he aprendido también muchas cosas.
Doctor Cruz, ¿nos quería decir algo?
No, pues yo creo que es una campaña que ha quedado fenomenal y que ha sido además como muy espontánea, pues con esa frescura de distintas palabras, de distintas personas que se le ha ocurrido cuando se ha enfrentado a la enfermedad, hacer una canción. Yo creo que es una idea bonita, una idea original, y que evidentemente pues, va a tener una repercusión pues importante, tanto desde el punto de vista, vamos a decir, pues humano y de apoyo, pues también pues que podamos luego hacer unas becas, que es lo que se pretende al final con lo que se recaude, que se ha donado totalmente para unas becas que podamos hacer para investigación en cáncer de mama, ¿no? ¿Vale? Evidentemente, bueno, es de las buenas noticias que se pueden dar en estos momentos para todo el mundo.
Sin duda. Momentos duros, momentos muy difíciles en cuanto a la economía se refiere y en otros temas. Y Manuel Carrasco ha sido tan generoso que ha donado todos los derechos de autor para la causa, podemos decir, ¿no?
Efectivamente, así ha sido, y entonces, pues, de verdad que reitero el agradecimiento.
Manuel Carrasco, ¿en tu familia has vivido tú algún caso de cáncer en tu familia? Manuel, ¿estás ahí? ¿No me estás escuchando?
Sí, ¿me oyes ahora?
Sí, ahora te oigo, Manuel. Estaba preguntando si tú has vivido de forma cercana algún proceso de cáncer en algún miembro de tu familia o persona cercana.
Pues sí, la verdad que desde siempre ha sido una enfermedad que ha tocado a mi familia de una manera muy muy directa. Mm. Es por ello que estoy muy sensibilizado desde siempre con todo este problema, y cuando me he visto con fuerzas y con la oportunidad de hacerlo, no me lo he pensado dos veces, ¿no? Ha sido una cosa que es verdad que y además casi siempre he podido probar el lado más amargo, ¿no? Así que por eso te digo que esta experiencia de haber compartido con todas estas mujeres que han salido muy bien de toda esta enfermedad, pues me ha llenado de energía, de esperanza y de ganas y de fuerza para seguir luchando y para seguir peleando por esto.
Doctor Cruz, 27.000 mujeres cada año son diagnosticadas en nuestro país de cáncer de mama. ¿Qué mensaje podemos lanzar a todas las mujeres? Un mensaje de optimismo.
No, vamos a ver, un mensaje realista.
Venga,
que el mensaje correcto. Realista implica que es optimista, pero no un mensaje de optimismo porque sí. Entonces, no,
lo más optimista mama, posible.
No, es la realidad. El cáncer de mama en estos momentos es un tumor que gracias al diagnóstico precoz de las mamografías y gracias a los tratamientos que se han ido incorporando, yo siempre lo pongo de ejemplo, que ha sido el típico tumor que desde que yo estoy en la oncología hace ya más de 30 años, pues ha ido pasito a pasito progresando y logrando que en estos momentos muy posiblemente más del 85% de las personas diagnosticadas de cáncer de mama se curen, y esperemos que dentro de nada sean más del 90%. Y es un tumor que ha sido pasito a pasito, cosa a cosa, paso a paso, y quiero decir una cosa, sin esperar eso que siempre se habla del tratamiento milagroso, porque el tratamiento milagroso son muy relativos. Hay tratamientos que poco a poco, con base científica, con la generosidad de las pacientes que han entrado en ensayos clínicos, etcétera, etcétera, se ha ido consiguiendo que de un 50% cuando yo empecé hace 30 años, en estos momentos curemos o se curen más del 85%, casi el 90% de las pacientes con cáncer de mama. Y eso quiere decir que hemos progresado mucho, pero sigue siendo una enfermedad muy seria y que todavía, en el sentido contrario, hay un 10 o un 15% que, por desgracia, van a tener problemas. Con lo cual, insistir en el diagnóstico precoz, insistir en la investigación e insistir a ver si podemos llegar al 100%, que es lo que queremos todos.
Y María, ¿cómo podemos conseguir esta canción y cómo podemos aportar, de alguna manera, dinero para la SEOM?
Pues es muy sencillo porque La canción está ya disponible en todas las plataformas digitales y bueno, la podemos comprar a través de iTunes, en itunes.apple.com, buscándola por Mujer, las mil batallas, ocho palabras. Nos va a costar muy poquito dinero, 1,29 euros, pero bueno, como ya hemos dicho, va desde luego destinado a una de las mejores causas posibles. Y para sumarnos también a esta acción, lo podemos hacer en Twitter, a través de Palabras en el Aire, y también en YouTube o en Facebook.
Pues Manuel Carrasco, muchísimas gracias, enhorabuena por esta canción. Espero que sea un auténtico éxito para ti,
ojalá,
un auténtico éxito para la Sociedad Española de Oncología Médica y que se pueda ayudar a muchísimas mujeres.
Manuel. Ojalá que así sea. Estaremos ahí luchando.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego. Doctor Cruz, ¿cómo podemos finalizar esta entrevista?
No, hombre, pues yo creo que finalizar, pues como decías hace un momento, con optimismo, y yo creo que haciendo un canto a la generosidad y a la solidaridad de todo el mundo que ha participado en esto y a la fuerza y al entusiasmo de las pacientes con cáncer de mama que han colaborado. Aparte, pues de, ya digo, de la industria que la ha promocionado, de Bucle, de Manuel Carrasco, que lo ha hecho absolutamente gratuito, y de vosotros también, que estáis participando de alguna forma a promocionar todo esto y estáis entonces ayudando a que se logre pues más fondos y más posibilidades de investigar contra el cáncer de mama.
Pues doctor Juan José Cruz, presidente de la Sociedad Española... Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, enhorabuena por este proyecto y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Salud al Día, tu programa de salud en Onda Madrid, de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora vamos a hablar de una aplicación para teléfono móvil, porque a través de esta aplicación vamos a ayudar a muchos papás que tienen niños con problemas de alergia.
Tener un hijo alérgico a ciertas comidas es un problema para todos los padres. Por este motivo, Felipe, un padre harto de no saber qué darle de comer a su hijo, ha inventado una aplicación para el móvil fácil de descargar y que ayuda a conocer qué alimentos pueden comer o cuáles no. Raquel Olivar, su mujer, nos cuenta la importancia de esta aplicación.
Gastábamos muchísimo tiempo a la hora de hacer la compra y aparte del tiempo que nosotros gastábamos y empleábamos en hacer la compra, que lo suele hacer todo el mundo de una manera mucho más fácil y mucho más rápida, pues también teníamos miedo al no saber exactamente lo que podíamos comprar y lo que no podíamos comprar, lo que le podíamos dar y lo que no. Entonces, bueno, pues al final te terminas pues encasillando y comprando los cuatro productos que sabes que los puede ingerir y en los cuales tienes confianza y no compras más. Entonces, bueno, pues también de esta manera limitas mucho su alimentación. La alimentación de Santiago y la nuestra.
La aplicación ayuda sobre todo a que las familias puedan preparar nuevas comidas y que no tengan miedo a que los niños sufran problemas por contaminaciones cruzadas de los alimentos. Se puede utilizar desde todos los móviles de forma simple y sin necesidad de internet.
Nosotros conocíamos la existencia de un dispositivo para celíacos, un aparatito que, bueno, les dice a los celíacos lo que pueden consumir y lo que no pueden consumir. Entonces, Felipe, mi marido, que es el padre de Santiago, pues tuvo esta idea, el crear una base de datos que se pudiese meter en el móvil y, bueno, aparte ampliarlo con más alérgenos, con el huevo, el gluten y la lactosa. Y, bueno, pues es una forma mucho más cómoda también porque el móvil es un utensilio que siempre llevamos encima y no tienes que cargar además con otro dispositivo, con otro aparato más.
A la hora de utilizar la aplicación, solo nos hace falta llevar el móvil encima y tener el producto delante.
Lo que hace esta aplicación es que tú pones el móvil delante del código de barras de un producto y sin necesidad de apretar ningún botón ni nada por el estilo, ya solamente la aplicación escanea automáticamente este código de barras y en la pantalla pues aparece si es apto o no es apto para gente que sea alérgica al huevo o intolerante a la lactosa o intolerante al gluten. Aparte de decirnos si es apto o no apto, pues también nos explica el por qué. Nos dice qué ingredientes son los que no se deberían ingerir.
Para todos los que queráis descargaros la aplicación, por ahora está solo disponible para los Android.
En un principio se ha hecho solamente para Android por un tema económico, básicamente. Porque, bueno, como ya he comentado antes, la idea de este proyecto fue de Felipe, de mi marido y del padre de Santiago. Él ha sido el que la ha desarrollado, hemos creado nosotros la base de datos, pero el tema informático, pues la verdad que se nos escapaba de las manos, no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues se lo encargamos a una empresa. El coste era muchísimo mayor si lo hacíamos para todos los sistemas operativos. Entonces, bueno, pues vimos que Android era el que cubría el 97% del mercado de la telefonía móvil en España y decidimos empezar pues eso por un proyecto un poquito más modesto.
Con el dinero que recauden con esta aplicación esperan poder ampliar esta disposición móvil para otras marcas como iPhone o BlackBerry. En la base de datos hay más de 8.000 productos. Todos los que queráis contactar directamente con ellos podéis hacerlo.
La gente que se quiera poner en contacto con nosotros pues para hacernos cualquier consulta, si tienen cualquier duda, una vez que se descargan la aplicación, si tienen cualquier problema con ella, pueden hacerlo en una dirección de email que hemos abierto única y exclusivamente para estos temas. Se llama Alergia e Intolerancia a Alimentos. Lo repito, Alergia e Intolerancia a Alimentos, @gmail.com. Luego también tenemos un blog y una página en Facebook, que bueno, pues esto casi mejor que dar la dirección. Si en Google se pone Intoler App, todo junto, pues ya sale todo lo relacionado con nosotros.
Sin duda, esta aplicación es una forma cómoda y eficaz de hacer una compra segura de alimentos.
Bueno, yo creo, Caterina, que hemos ayudado hoy a muchísimos padres.
Sin duda.
Seguro. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de vacunas.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
De vacunas o de lo que es lo mismo, inmunización. En el caso de los niños, todos sabemos cuál es el calendario vacunal que hemos de seguir. Pues vacunarles contra la hepatitis, la varicela o el neumococo, entre otras patologías. Pero según vamos cumpliendo años, la efectividad de estas que nos hemos puesto de niños va perdiéndose. Y parece que nos vamos olvidando de la importancia que tiene que nos mantengamos inmunizados contra muchas enfermedades. Por eso la importancia de ponernos las dosis de recuerdo. Todavía es más importante que recibamos una vacuna si de pequeño no nos la pusieron. A tener en cuenta, deberíamos inmunizarnos contra la gripe, especialmente si formamos parte de alguno de los grupos de riesgo, contra la neumonía, el tétanos, la difteria, el sarampión, la rubéola o la parotiditis. Si además vamos a viajar al extranjero, conviene que nos asesoremos sobre los tipos de vacunas que tenemos que ponernos en función del destino al que vayamos. Nos protegeremos así de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla o la fiebre tifoidea.
vamos a hablar con el doctor Juan José Picazo de la Garza, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y Vacunología. Muy buenas tardes, doctor Picazo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de las vacunas. Yo no sé lo que pasa, no sé lo que sucede, pero cada vez, o es la impresión que yo tengo, hay más personas que deciden no vacunarse. ¿Y esto por qué es?
En efecto, estamos encontrando un problema en general con personas que deciden no vacunarse, que no son muchas, pero que, claro, el problema que se produce es que esas personas que no se vacunan se aprovechan de alguna forma del que el resto de las personas se están vacunando y, por lo tanto, están exentas ellas de padecer esa infección. Pero si esto se generaliza más, tendremos un problema importante en algunas enfermedades, claro.
Claro, inmunización en adultos es un reto por alcanzar. Este ha sido el seminario, ¿no? ¿Y por qué es un reto por alcanzar la inmunización, es decir, la vacunación en adultos?
Bueno, verá, en el niño, claro, al niño no se le pregunta. El niño decide vacunarle los padres y los padres son los que están orientados, afortunadamente, por el pediatra, que es una especialidad muy importante en nuestro país y que tiene un gran predicamento entre los padres, afortunadamente, y por lo tanto el calendario vacunal se cumple adecuadamente. Sin embargo, al adulto pues se le pregunta y el problema que estamos observando es que hay una gran confianza, porque hemos hecho multitud de encuestas y multitud de estudios, ¿no? Y nosotros hemos hecho recientemente alguna. Y lo que estamos encontrando es que muchas personas no tienen miedo a enfermar, no tienen miedo a las enfermedades infecciosas. Y esto ocurre quizá por un éxito enorme que está teniendo las vacunas, que han hecho desaparecer pues una gran cantidad de enfermedades infecciosas, y ahora esa falta de enfermedades hace que la gente tenga más seguridad en sí misma y no requiera vacunación, o no piense que requiere la vacunación.
Me gustaría que habláramos de dos vacunas en concreto, dado en la época que estamos. Estamos en otoño, la epidemia de gripe suele llegar, y usted me corrige, que sabe mucho más de esto que yo, que a mediados de diciembre más o menos podemos tener ya una primera ola de gripe, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos encontrando es que depende de la época, hay momentos en los que la epidemia empieza pues en noviembre, otras veces en diciembre, otras veces incluso se alarga hasta enero. Es decir que, pero efectivamente, diciembre es un mes importante para protegerse contra la gripe, ¿no?
Hay datos sobre la vacunación de la gripe de años atrás en que hablan, o incluso ya no sé si hay datos de este año, pero que la vacunación de la gripe en personas de riesgo y que deberían vacunarse, pues andamos en torno al 50%, ¿no?
Sí, desafortunadamente hemos visto caer el porcentaje de personas que se vacunan en riesgo, o sea que de alguna forma necesitan la vacuna de la gripe, y en este momento nos encontramos pues algo más del 50, aproximadamente el 57%, ¿no? Cuando el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es como mínimo el 75%, con lo cual estamos muy por debajo del 65%, y como digo, conviene recordarlo para que la población no tenga demasiada confianza y no acuda a la vacunación.
Estamos todavía a tiempo, ¿no?, de que se produzca la vacunación, ¿no?
Sin duda ninguna, Estamos a tiempo y conviene recordárselo a la población, y yo creo que este programa es muy oportuno para ello, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Porque tenemos que recordar que para que la vacuna sea efectiva, en este caso de la gripe, por lo menos antes de que llegue la epidemia, tenemos que estar vacunado en torno a 3 semanas, ¿no?
Más sí, o menos. Sí, porque claro, hace falta desarrollar anticuerpos. Lo que estamos inyectando con la vacuna son antígenos, por cierto, antígenos que no tienen absolutamente nada que ver con el virus, o sea, son partículas del virus, pero nunca producirán la infección. Lo digo porque en algunos casos unas encuestas pues señalan que cuando se vacunan contraen la gripe. Eso es absolutamente imposible. Yo le digo a los alumnos que el que encuentre y demuestre que eso es así le darán el premio Nobel, porque es imposible adquirir la gripe a través de la vacuna. La vacuna no tiene virus y, por lo tanto, no puede producir ese caso, ¿no? Entonces, el tema es que efectivamente conviene vacunarse, y en estos momentos es el momento, porque tardará un tiempo en desarrollar anticuerpos frente al virus de la gripe, que se calcula entre 2 a 3 semanas, en efecto.
Y profesor Picazo, además, hay que recordar que la vacuna de la gripe no sirve de un año para el otro, ¿no?
Claro, el virus de la gripe es un virus muy peculiar, ¿no? Todas las especies, todos los seres vivos se confunden cuando tienen hijos, ¿no? Y pueden tener problemas, todos, incluso la especie humana, ¿no? Y desde luego los microorganismos también ocurre lo mismo, se confunden a veces y producen errores en los hijos, y esos errores a veces son compatibles con la vida en el caso de los microorganismos, y ese cambio que produce el virus de la gripe, que es muy cambiante, produce que los anticuerpos que tengamos del año anterior, pues nos sirvan muy poco, no nos sean tan útiles, ¿no? Y por eso requiere dos cosas. Primer punto, que haya una serie de centros repartidos por todo el mundo que estén detectando constantemente los cambios que produce el virus, lo cual es importante, y que esos laboratorios que están detectando ese cambio informen a aquellos, a la OMS concretamente, para que elaboren las normas de ese año de esa vacuna. Es decir, cada año se hace una vacuna nueva frente al virus de la gripe que está adaptada a los cambios que ha producido el virus. Y esto es importante recordarlo, es decir, este es un avance extraordinario de la ciencia, ¿no?
Y quiero que hablemos también de la vacuna contra el neumococo. Me gustaría que nos explicara qué tipo de coco es el neumococo y por qué y qué personas deben ponerse la vacuna contra el neumococo.
Claro, en el caso del neumococo, que coincide mucho con el virus de la gripe, ¿no? En este caso estamos hablando de una bacteria. El neumococo es una bacteria muy conocida hace muchísimos años y que también tiene la capacidad de confundir al sistema inmune, porque tiene, le envuelve una cápsula como una especie de gabardina, para entendernos, y cambia de gabardina. Es decir, cambia de cápsula, hay muchas distintas cápsulas que tiene, y por lo tanto la defensa contra un neumococo puede no servirnos para otro. La afectación del neumococo es fundamentalmente los dos extremos de la vida. Es decir, tanto en el niño pequeño, menor de 5 años, por ejemplo, como en la persona ya mayor de 60, 65 años, en los que se produce infecciones más frecuentes y más graves. Y en estos dos extremos de la vida conviene efectivamente pues recurrir a la vacuna, que afortunadamente disponemos de ella.
Claro, y en esta vacuna además hay que reconocer que no hay que vacunarse todos los años, ¿no?
No, claro que no. Es decir, la gran ventaja que tiene el neumococo, a diferencia del virus de la gripe, es que este neumococo no cambia. Lo que pasa es que hay muchos tipos de neumococo. Y ha sido un desarrollo realmente importantísimo el conseguir una vacuna que tenga en estos momentos, pues hay una vacuna polisacárida que tiene 23 serotipos, una vacuna conjugada que tiene 13 serotipos distintos y que produce una respuesta inmune fantástica. Es decir, que en estos momentos disponemos de una tecnología muy avanzada que nos permite defendernos contra muchos de los serotipos más frecuentes y sobre todo, y esto es importante recordarlo, para los más resistentes a los antibióticos, porque este es otro problema de las bacterias, que se hacen resistentes a los antibióticos.
Sin duda. Pues profesor Juan José Picazo de la Garza, jefe de servicio de microbiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Encantado, muchas gracias.
Hasta luego.
Que si se puede uno y otro más.
Manuel Carrasco, María.
Sí, con su canción Mujer de las Mil Batallas, que precisamente se ha presentado.
Se ha presentado y ha estado ahí con nosotros, absolutamente solidario.
Totalmente.
Resto,
y lo que tenemos que hacer todos es pues comprarla a través de las plataformas digitales.
Claro que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Caterina. Recibí los saludos también de Jorge Gutiérrez y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana y también nos puede escuchar de 1 a 2 de la mañana. Hasta luego, amigos.